Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Silvia Vieito y en este tiempo de actualidad local vamos a hablar de economía, pero sobre todo de salud y también de sanciones. Vila García, el concello, nos acaba de confirmar que en los últimos 15 días ha puesto 70 denuncias por incumplir las normas de confinamiento. Y es una medida fundamental que tenemos que seguir para evitar más contagios y para evitar más muertes. Está en nuestra mano. Soy Silvia Vieito, como digo, y en este tiempo de Herrera en COPE a nivel local vamos a repasar la última hora sanitaria con Pablo Romero.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Pablo, buenos días. Cuéntanos novedades que nos llegan desde el Servicio Galego de Saúde.
Hola, muy buenos días, Silvia. Pues tenemos datos actualizados ya a esta hora. Un hombre de 81 años con patologías previas ha fallecido esta mañana por coronavirus en el Hospital Montecelo. Se convierte así en la séptima víctima mortal de la pandemia. En el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés hay 366 casos activos, de los que una amplia mayoría, 256, están en aislamiento en sus casas. El resto se reparten entre los hospitales de Montecelo, del Domínguez y también de Osalnés, con 93 hospitalizados en planta y con 17 pacientes ahora mismo en la unidad de cuidados intensivos. Y destacar también que desde este inicio del plan de contingencia se han prescrito 20 altas hospitalarias en nuestra área sanitaria. Dato positivo es que hay un incremento de 4 personas con respecto al día de ayer.
Nos quedamos con eso, con esa esperanza de la gente que se cura y que supera el coronavirus. Gracias, Pablo. A partir de las 2:20 de la tarde, más datos de la situación en nuestra área sanitaria. Esto ha sido un avance ofrecido por Encaja.
Encaja Gestión de Recursos Gráficos. Diseño, maquetación, impresión, rotulación. Te acercamos las mejores tecnologías para la producción de tus sueños. Si se puede imprimir, lo hacemos realidad. Encaja 986-090936.
En este repaso a actualidades, tamén conectamos con Meteo Galicia. Aténdenos hoxe Carlos Otero. Carlos, moi bo día.
Hola, que tal? Moi bo día.
E que predición temos para hoxe?
Bueno, pues tras unha mañá fría, con temperaturas na madrugada que estiveron en torno aos 5 graus, bueno, pues agardamos que os seus ventos do nordeste sean un poquinho menos intensos, eso permita retirada de ese aire frío que chegaba onte, aire frío polar continental, bueno, pues se vaya retirando cara ao norte, así que hoxe pola tarde as máximas podrían ascender lixeiramente a tos 15 graus, un atardeceos con nubes e claros, na que non podemos descartar de cara á noite un posible chubasco ocasional de carácter feble.
Ah, pois tomamos nota tamén para estar previdos. Moitísimas grazas e boa tarde.
Gracias a vos igualmente.
Estamos terminando este duro mes de marzo. El domingo empieza una Semana Santa sin procesiones.
Bueno, va a ser una Semana Santa sin duda para recordar la de este 2020, pero no es el único cambio en nuestra iglesia.
No, vamos a conocer cómo se adaptan a esta crisis del coronavirus en la parroquia de Santa María la Mayor de Pontevedra. Podemos saludar a don Javier Porro. Don Javier, buenos días.
Hola, buenos días a todos.
El arzobispo de Santiago anima a toda la archidiócesis a que decoremos nuestros balcones, nuestras ventanas, pues de una forma original por el Domingo de Ramos. ¿Se une a esa petición?
Sí, la verdad es que no es ninguna novedad. Siempre que se termine el Día de Ramos, muchas veces, de forma tradicional, se colocan las palmas que se bendijeron precisamente durante ese día en los balcones y en las ventanas de las casas. Entonces, esto que se hacía normalmente, pues don Julián nos lo recuerda, más este año precisamente en que hay este confinamiento, ¿no? Pero sí, o sea que es una práctica habitual entre los feligreses que se coloquen las palmas bendecidas en un lugar destacado, mejor hacia el exterior.
Nos haría mucha ilusión que luzca Pontevedra, por ejemplo, en todo su esplendor por el Domingo de Ramos y que podamos vivir de esa forma una Semana Santa que va a ser atípica, sin ninguna duda. En su parroquia, don Javier, ¿qué cambios están adaptándose por el coronavirus?
Pues mira, la iglesia, me estoy refiriendo no al edificio, la iglesia con mayúsculas sigue abierta. O sea, el que muchas iglesias hayan cerrado los edificios no significa que los cristianos hayamos desaparecido. Entonces únicamente hemos cambiado un poco lo que es nuestro ritmo habitual. No podemos hacer las grandes celebraciones en los templos parroquiales, pero la gente se sigue reuniendo pues en sus casas, en familia, para rezar, para orar. Y luego hay muchas personas que están desarrollando su labor pastoral pues a través de los medios de comunicación de las redes sociales. Por ejemplo, aquí en la parroquia, todo lo que es la catequesis sigue funcionando. Se está haciendo un seguimiento a través de los padres, o bien por WhatsApp, o por videollamadas, o por bueno, grupos así que se van estableciendo, en el que los niños todas las semanas van recibiendo sus temas y los van preparando con el fin de que nadie se retrase después a la hora de hacer pues la primera comunión o celebrar otros sacramentos. O por ejemplo Cáritas, la parroquia sigue funcionando, lo que pasa que la atención ya no es presencial, es una atención que se hace de otra manera, pero sí se hace ese seguimiento. O por ejemplo el centro de escucha San Camilo, que está especializado en atención a personas en duelo, pues también tiene su número de teléfono preparado para recibir cualquier tipo de consultas. Es un tema que aunque ahora parece que no es importante, pero que va a traer cola por todos los fallecimientos que se están haciendo, sin haber despedidas, sin poder celebrar su funeral en su momento. Bueno, como ves, son muchos los temas que siguen abiertos y funcionando, aunque no podamos tener pues nuestras reuniones grandes, habituales, ¿no?, en el templo.
Pero, por ejemplo, ¿misa sí sigue celebrando?
Celebramos, don Calixto y yo, misa privada. ¿Qué significa esto? Pues que yo por la mañana, él por la tarde, celebramos la misa. A veces hay alguna persona, pero vamos, pero lo normal es que estemos casi nosotros solos, a lo mejor con una persona que nos ayude. Pero es una misa privada en la que no se reparte la comunión, ¿no? Eso está indicado que todos los sacerdotes, ya sea en el templo parroquial o ya sea en su domicilio, pues puedan seguir celebrando la misa. Una de las dimensiones que tenemos, pensando los cristianos, es rezar los unos por los otros, no solamente por los enfermos, también por el personal sanitario, las fuerzas de orden, las autoridades, bueno, pues para que Dios nos ilumine a todos, ¿no? Y bueno, precisamente el aplicar la misa por esas intenciones, pues sí que es muy importante. Es bueno que la gente la siga desde sus casas por los medios de comunicación, televisión, radio, y nosotros las celebramos, los sacerdotes, allí donde podemos.
Es todo un reto, como indican desde la parroquia, el reto de estar más cerca que nunca, pero desde lejos. Y ante estos cambios, la parroquia se ha puesto bajo la encomienda de San Sebastián y de San Roque de nuevo.
Pues sí, porque nosotros, claro, la capilla de San Roque está en el territorio de la parroquia de Santa María. Entonces, claro, por ese motivo, tanto la imagen de San Roque como la de San Sebastián, que es propiedad del ayuntamiento y que desde hace ya bastantes décadas está allí depositada, pues nosotros un poco somos los que estamos pues al cargo de ellas, ¿no? Entonces lo que hemos querido es destacar un cuadro de San Sebastián en la Basílica y hemos traído la imagen de San Roque, la que se saca en procesión. Fundamentalmente no es para que la vea la gente, porque la gente no debe desplazarse, no debe salir de casa, pero sí queremos ponerla en un lugar privilegiado, de una manera que podamos, de esa manera plástica, ¿no?, es decir, tener a todo lo que es nuestra ciudad, ¿no?, bajo la protección de estos santos, ¿no?, y queremos tenerlas ahí, en este lugar destacado, pues hasta que pase toda esta pandemia. Claro, lógicamente, durante bastantes siglos, pues desde 1515, cuando había una peste o cuando hubo unas gripes o cuando hubo algún otro tipo de enfermedad, se solían hacer pues a veces rogativas, se hacían novenas, se hacían procesiones. Claro, hoy en día todo eso no se puede hacer, ni mucho menos, ¿no? Pero nosotros por lo menos queríamos destacarla, lo que es esa intercesión espiritual que hacemos a Dios a través de los santos. Y luego abríamos la posibilidad, porque hubo algunas personas que me fueron preguntando si se iba a hacer algo, si realmente se ve que hay una demanda social y que los fieles de Pontevedra pues lo demandan y quieren, pues podríamos llegar a preparar pues una novena, por decirlo así, online, virtual. Ajá. Para que la gente las pueda hacer desde su casa, ¿no? O sea, no con el objetivo de venir al templo, sino que las familias en casa las recen. Pero bueno, eso es en el caso únicamente que realmente haya personas dispuestas a hacerla, porque si hacemos o preparamos algo y la gente no reza, pues entonces no hacemos nada. Es decir, las imágenes de los santos y las cosas así piadosas que a veces circulan por la red, pasa esto, lleva aquello, no sé qué, si eso te llega a tu móvil, lo reenvías, pero realmente no te vale para ponerte en contacto con Dios, abrirte a su amor y llenarte el Espíritu Santo, eso no vale para nada. Como dice un compañero mío, el cura no es el druida de la tribu, no hacemos rituales mágicos, sino que los cristianos estamos abiertos a Dios, en contacto también con los hermanos, llenos del Espíritu Santo, pues para poder iluminar la sociedad, pero no por hacer rituales mágicos, ¿eh? Y esto es algo importante. Entonces, si hubiera esa demanda social y personas que realmente dicen, oye, pues queremos hacerla, vamos a juntarnos en nuestras casas, la familia o individualmente, y vamos a, durante unos días determinados, a encomendarnos a Dios a través de San Roque y San Sebastián, pues la podríamos preparar, sí, claro que sí.
Haciéndolo siempre de corazón, que es lo importante, no de cara a la galería. Esa podría ser la conclusión. Pues hoy hablamos de los cambios en esta parroquia, en concreto de Pontevedra, provocados por estos tiempos del coronavirus. Don Javier Porro, muchísimas gracias por atender a la COPE.
Un abrazo muy grande.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hablando de la Iglesia, recordamos que no hay funerales ahora con la crisis del coronavirus. Qué duro será para las familias que pierden a un ser querido en estas difíciles circunstancias.
Pues sí, y nos puede explicar exactamente los cambios que provoca la prevención de contagios el gerente de Alianza Española, Fernando Gutiérrez. Buenos días.
Hola, buenos días.
La primera diferencia sería que se puede enterrar antes de lo normal.
En estos momentos, dada la situación excepcional en la que nos encontramos todos, los entierros se están practicando ya de manera prácticamente automática. Tras el fallecimiento de una persona, se procede lo antes posible a su entierro o cremación, según el caso, ¿no? Uh-huh. Eso viene determinado por la elección que hagan los familiares.
¿No hay velatorio entonces? ¿Están prohibidos?
No hay, efectivamente. No hay velatorios, no hay ningún tipo, se han minimizado todas las operaciones al mínimo indispensable, pues para preservar tanto la salud de los propios familiares como de los propios trabajadores de las empresas funerarias. Uh-huh. En estos momentos, hasta la semana pasada, había una reducción drástica de las personas que podían asistir a un velatorio. Estamos hablando de aforos reducidos al 5-10% de su capacidad en las instalaciones, en los tanatorios. Ya desde esta semana no se practica ningún tipo de velación de ningún cadáver.
Al entierro sí que se puede asistir. ¿Quién en concreto puede ir?
Pues un máximo de tres personas, manteniendo las distancias de seguridad que nos recomiendan las autoridades sanitarias, junto con el personal mínimo imprescindible, tanto del cementerio en el caso de inhumación como del crematorio y del personal de la funeraria. Pero por parte de la familia, máximo de tres personas.
Caray, qué duro. No sé, supongo que ya vuestros profesionales ya demuestran siempre una extrema delicadeza, porque el trabajo así lo requiere, pero ahora aún es mayor esa delicadeza con las familias.
Así es, tenemos que tener un especial cuidado y mucha delicadeza, porque bueno, son momentos muy duros en cualquier situación, pero en estos momentos en los que las familias no se pueden despedir como a ellos les gustaría de sus seres queridos, realmente se ven situaciones pues muy duras, que todo el mundo comprende, las propias familias evidentemente comprenden, pero que efectivamente no desean pasar por ese trago. Intentamos, en la medida de lo posible, pues reconfortarlos, pero como comprenderéis, es una situación muy dura para las familias en estos momentos. ¿Sí?
Pues sí, todo nuestro apoyo también desde aquí a cómo se puede vivir la pérdida de un familiar en estos momentos de crisis sanitaria, con los funerales que se posponen para más adelante, con el entierro al que solo pueden asistir tres familiares y sin velatorios. Hoy hablamos de esta nueva situación con el gerente de Alianza Española aquí en Pontevedra, Fernando Gutiérrez. Muchísimas gracias por atendernos y por el trabajo gracias, que hacéis también.
Muchas gracias.
Herrera en COPE.
Y es que hay que dar las gracias a todos los trabajadores, pues por ejemplo los del sector funerario, que están muy expuestos también a volver a casa contagiados y tienen mucho mérito, y a todos los trabajadores, los imprescindibles y los que se tienen que quedar en casa, que también están ayudando. Nos vamos a centrar ahora en lo económico, porque las autoridades políticas han lanzado a lo largo de esta crisis sanitaria un mensaje de unidad y de huir de toda discrepancia.
Pero claro, a nivel empresarial los días van pasando, las medidas fiscales no llegan, con prácticamente toda la producción parada, las empresas comienzan ya a desesperarse. Hablamos con Jorge Cebreiros, presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Por qué desde el tejido empresarial consideran que se está actuando de una forma completamente improvisada?
Bueno, porque las medidas que se están adoptando, primero, no cuentan con el consenso de los empresarios, no están siendo sensibles ante las necesidades que le estamos trasladando al gobierno. Creemos que van en la línea contraria de la flexibilidad que requiere este momento en donde los empresarios nos encontramos en muchos casos con ingresos cero y no se nos permite flexibilizar nuestra partida de costes, ni desde el punto de vista de las medidas fiscales, y desde el punto de vista de la necesaria flexibilidad laboral. Por tanto, a lo que está abocando a muchas empresas es que en un escenario de ingresos cero y con los mismos costes, necesariamente van a tener que cerrar para poder en el momento en que la crisis del coronavirus, crisis durísima sanitaria, termine.
Claro, y esas medidas afectan igual a las grandes empresas como también a las micropymes o a las pymes, que aquí en la provincia de Pontevedra representan pues prácticamente la totalidad. ¿Se ha planificado sobre un marco genérico discriminando en este caso a muchos negocios que se van a ver abocados a desaparecer?
Bueno, venimos asistiendo por parte no solo de este gobierno, sino incluso de anteriores, a que se legisla pensando o en contra de las grandes empresas, pero todas esas directrices, decretos, acaban afectando a las pequeñas, no solo en Pontevedra. Estamos hablando de que más de 3 millones de empresas en España tienen menos de 10 trabajadores. Por tanto, es muy difícil decirle a un autónomo, que es precisamente el titular de esa empresa, pues que tiene que seguir pagando su impuesto de sociedades, tiene que pagar sus cuotas sociales, tiene que amortizar los créditos o pagar los alquileres, hacer frente a las nóminas y ahora, concretamente, pues dar un permiso retribuido de 15 días, a costa de la empresa, por supuesto, para que esas horas puedan ser retribuidas en el futuro. Igual en el futuro, en ese futuro próximo que todos deseamos, no existe ningún trabajo donde poder recuperar esas horas.
Eso se traduce también en muchas ocasiones ante esa reiteración de ERES y de ERTES. ¿Qué le demandan desde la Confederación de Empresarios de Pontevedra al gobierno de Sánchez?
Lo que le demandamos es primero sensibilidad con la situación económico-financiera que tienen muchas empresas. No se puede seguir manteniendo el calendario del contribuyente, tanto para ciudadanos como para empresas, como si nada hubiera pasado. Mañana se abre la campaña de la renta. Ayer hemos tenido que pagar las cuotas de autónomos, el pago a cuenta del impuesto de sociedades del primer trimestre, la liquidación del IVA de este mes de marzo a todas aquellas empresas que tienen el sistema inmediato de información. Es decir, desde el punto de vista fiscal, nada ha cambiado. Desde el punto de vista financiero, se han retrasado y se siguen retrasando mucho las medidas de dotar de avales con dinero público a las empresas y, por tanto, facilitar administrativamente que las empresas puedan hacer frente a este escenario de ingresos cero. Y desde el punto de vista de inyección de liquidez en las empresas, tampoco se cuenta con el apoyo de la Unión Europea, que se ha tomado 15 días más para ver cuál es la mejor solución para salir de esta crisis. Igual la solución dentro de 15 días es que no haya ninguna actividad económica y, por tanto, no haya que hacer ninguna inyección de liquidez.
Un escenario complicado, cuanto menos, cuanto más se alargue esta situación, y los empresarios de Pontevedra que exigen las medidas fiscales que puedan aliviar la presión sobre el tejido productivo. Jorge Cebreiros, presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra, muchas gracias y mucho ánimo también para el sector.
Ánimo para todos, que lo vamos a superar seguro todos juntos. Muy buenas tardes.
Mira, pues todos juntos y contigo dándote un poco de calor así a través de la radio. Y falta hace, bueno, ha subido un poco el termómetro, en 10 grados estamos en Pontevedra. Seguimos contigo en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
20 personas han recibido el alta en nuestra área sanitaria después de haber sido diagnosticadas de coronavirus. Es el dato que nos deja la última actualización del estado de los pacientes de Pontevedra y Osalnés. Soy Silvia Vieito y esta actualización nos la amplía Pablo Romero.
Pues es un dato importante, Silvia, porque esa cifra de 20 personas que han recibido el alta hospitalaria refleja ahora mismo lo que está pasando. Pese a que sigue aumentando el número de positivos en coronavirus, las altas también comienzan a subir cada día. El sábado eran 3 las altas en nuestra área sanitaria y ahora ya son 20, 17 personas en apenas 74 horas. Por contra, tenemos que dar cuenta también de la mala noticia del día, el fallecimiento esta mañana en Montecelo de un hombre de 81 años con patologías previas.
Repaso a la actualidad sanitaria en esta crisis del coronavirus. Enseguida nos centramos más en el apartado económico. Protocolo de acción fronte ao coronavirus do Concello de Marín. Se tes algunha dúbida, podes chamar a estes teléfonos 986-880300 e 986-881000. O Concello contactará cos maiores de 80 anos que viven sós para axudalos no que precisen. Máis info en www.concellodemarin.es. Esta loita é cousa de todos. Quedan a casa. En Clínica Dental Gamero, durante esta cuarentena y con el fin de desahogar las urgencias hospitalarias de dolencias odontológicas, atenderemos urgencias las 24 horas, desde nuestra consulta con cita previa en el 986 84 12 19 o de forma telemática en clinica@clinicagamero.com. Clínica Gamero, Joaquín Costa 56, Pontevedra.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y bajando, bajando.
Seguimos recopilando medidas económicas de los ayuntamientos de nuestras comarcas para paliar las consecuencias del estado de alarma.
La mayoría de concellos ha decidido aplazar las tasas. Las van a cobrar, pero no ahora.
Por eso es destacar los casos en los que se mojan y ya perdonan impuestos. Es el caso de Vilanova, que fue de los primeros en anunciar que no va a cobrar el agua o la basura a los comercios cerrados, o por ejemplo Sanxenxo, que no cobrará la tasa de terrazas porque los bares no las pueden usar.
Claro, y otro de los concellos que se ha mojado es el de Poio. Saudamos xa o seu alcalde, Luciano Sobral, bo día.
Hola, moi bo día.
Por exemplo, os comerciantes, distintos empresarios da hostelería local, o concello promete non cobrar as taxas de terrazas nin tampouco a taxa dos postos do mercadillo de Combarro. Cree que é o ético que hai que facer e que deberían facer todos os concellos porque non poden agora mesmo exercer a súa profesión?
Bueno, nos entendemos que todo debe de ir un pouco na línea de axudar a todos os pequenos negocios, a aquelas personas que se poden ver afectadas, ¿no? Unha vez que pase todo isto, eu creo que tanto as administracións locales como as administracións tanto do Estado como autonómica teríamos que facer un esforzo para garantizar o futuro, ¿no? O futuro dos veciños e das veciñas, de alguma maneira que en este momento se ven afectados por esta situación, ¿no? Hai que sentarse, valorar e ver caso por caso, pero efectivamente nos pensamos que hai certos establecementos moi, moi afectados e, por tanto, hai que poñer un esforzo entre todos para poder salir desta situación, ¿no?
Claro, as axudas despois, cando remate a crise se poida saber pois ata que punto foi grave e ata que punto pode axudar o concello, despois poderían ser máis, pero este é un inicio, pois non cobrar por un servizo que non se está a aproveitar. Ademais, coincidindo con esa previsión de ata onde pode chegar a esta crise, polo de agora o concello reserva xa 12.000 euros para familias con problemas económicos. Contactaron dende servizos sociais xa con distintos vecinos que poidan ter necesidades.
Sí, esa foi unha das primeiras medidas que se tomaron cando xa se iniciou con esta crisis, que era ver aquelas familias que podían estar nunha situación de risco naquele momento, porque efectivamente, por desgracia, hai familias que se ven necesitadas e, polo tanto, aí foi a primeira decisión que se tomou, ¿no? No sentido de todas as familias que estaban en axuda a domicilio, personas con dependencia, todas as familias que estaban dentro de a prestación de risga, todas estas familias que estaban xa nunha situación, digamos, de vulnerable. Foi o primeiro paso que se dou a partir de aí, foi se vendo a situación do concello en xeral e vendo como podíamos mellor ir resolvendo os problemas de cada unha das familias. Eu creo que tanto os servizos sociales, o propio concello, tanto a policía local e todos os que hoxe están colaborando un operativo importante, protección civil e demais, pois o noso esforzo era empezar, diríamos que de baixo para arriba, non para ser así máis gráfico, para ver a situación e a realidade do noso concello. Creo que temos un diagnóstico moi claro de cal é a situación das familias que vivimos e que viven no noso término municipal, e fomos evoluando e dando pasos na dirección de garantizar que ninguén quedase no camiño, ¿no?
Son as primeiras medidas económicas tomadas polo concello, tomadas a nivel municipal, nese diagnóstico no que tamén se ve a necesidade que van ter as confrarías locais, e por iso tamén se pide que a Xunta de Galicia habilite axudas para este sector en particular. Pero ademais do que é o dano económico, o concello de Poio tamén se preocupa polo dano psicolóxico. Habilitouse un servizo de atención aos veciños?
Sí, desde servizos sociales, pois é un teléfono de atención a través do noso personal que está no centro a Casa Rosa, tanto a psicóloga como outros funcionarios e funcionarios que traballan nese centro, para poder prestar axuda a que as persoas que necesiten. Ese teléfono está operativo todos os días da semana e calquera persona pode chamar aí se necesita consulta. Lo que se trata é de estar vixiante daquelas persoas que poden estar nunha situación peor. Hai casos que se dan, que eu tamén te faría unha chamada de atención aos ciudadanos, que outro día nos pasou un caso concreto en Lourido, que unha nai ten que pasear a un fillo con bastantes problemas de saúde, de ten unha utilización, sin embargo, alguna persona, seguramente sin unha intención, digamos, mala, pero si a mellor cedéndose no seu celo, pois lle chamou a atención e se increpou. E creo que temos que ter un poquinho de paciencia, comprender que hai personas que están en situación complicada e que temos que entre todos botar unha man e ser prudentes a veces nas actitudes que podemos ter, e eu creo que entre todos, con un poquinho de paciencia, pois podemos salir estou seguro que ven dunha situación que ven de por sí xa mal, non?
Pois comprensión pedimos a todos os veciños, xa as forzas e corpos de seguridade do Estado fan o seu traballo para facer que se cumpla a norma do confinamento e non increparnos entre veciños en saber as circunstancias persoais, pois por exemplo en ese caso no que se trataría dun rapaz cun trastorno do espectro autista. Hoxe falamos tamén dese factor moi importante a ter en conta, o factor psicolóxico que tamén atende o Concello de Poio, e falamos co seu alcalde, Luciano Sobral. Moitísimas grazas.
Grazas a ustedes. Moitísimas grazas.
Cope Pontevedra.
Estou seguro que desto vamos a saír.
Cope Pontevedra.
E agora vamos con la noticia del día que nos ofrece Serga.
Prisión provisional, comunicada y sin fianza para dos de los siete detenidos en la persecución antidroga del sábado en la Ría de Arousa, en la que se incautó un alijo de 3 toneladas de cocaína.
más información sobre este nuevo decomiso de cocaína en la Ría de Arousa en nuestra web, en cope.es/Pontevedra. Más información aquí, también en esta sintonía, en el 96.7 de FM. Ya sabes que en tu Cope más Pontevedra, ahora, en este mediodía, vamos a hacer un repaso por cómo está la situación en Galicia. Y nosotros también haremos una parada en este mediodía en el puerto de Marín, en concreto en la situación de los puertos de la Ría de Pontevedra y también de la Ría de Arousa, y de cómo están trabajando en estas circunstancias. Escuchas Mediodía Cope.